Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Las fiestas pueden ser un momento difícil, especialmente cuando se enfrenta a una enfermedad terminal o la pérdida de un ser querido. En Hudson Valley Hospice comprendemos los desafíos únicos que trae esta temporada. Nuestro equipo compasivo está aquí para ofrecer atención y apoyo, brindando consuelo y orientación durante este momento difícil. Nadie está solo. Hudson Valley Hospice apoya a encontrar consuelo y paz para que uno pueda concentrarse en lo que más importa. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Para más información, llame al 845-485-2273 o visite hbhospice.org.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Les cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de política y salud. Voy a conversar con Valerie Carslice de Reunite Migrant Families o Reunir a las Familias Migrantes. Este es el capítulo para el Valle del Hudson de Las Abuelas Responden. Ella nos va a hablar cómo están ayudando a los solicitantes de asilo que ya no tienen un hotel pagado por la ciudad de Nueva York. Patricia Lucio Penn, más adelante, ella es defensora de la educación especial en Taconic Resources for Independence, invita a los padres a unos talleres de empoderamiento en español. Yo creo que se viene con todo el programa de hoy, amigues. Vamos a una pausa.
Compass ABA ofrece terapia de análisis del comportamiento aplicado para niños con autismo en las regiones de Nueva York, Nueva Jersey y Nuevo México. Su personal bilingüe brinda apoyo en cada paso del proceso para todos los pacientes y sus familias, asegurándose de que tengan acceso a la información y la ayuda que necesitan en el idioma que elijan. Compass ABA acepta Medicaid y la mayoría de los principales proveedores de seguros. Para una consulta gratuita, llamar al 201-477-0079.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y para el comentario de hoy les presentamos a Valerie Carlisle. Ella es miembro de la organización de base Reunite Migrant Families o Reunamos a las Familias Migrantes. Este es el capítulo del Valle del Hudson de Las Abuelas Responden, o en inglés Grannies Respond. Han ayudado mucho a los solicitantes de asilo que han llegado en los últimos años al área. Han hecho muchas cosas, pero últimamente estaba en nuestras mentes porque la ciudad de Nueva York, el 10 de diciembre, el alcalde Eric Adams anunció que ya no va a estar pagando por los hoteles en los cuales estaban mandando a los migrantes, a los solicitantes de asilo que llegan a la ciudad de Nueva York, los mandaban en algunos casos para este lado y ya dijeron no vamos a pagar más hoteles. ¿Qué está pasando con estas personas? Bienvenida Valerie Carlisle al programa. Welcome to the show.
Good morning.
Buenos días. Bueno, para empezar, ¿qué es Abuelas Responden brevemente y específicamente Reunite Migrant Families? Just to start, what is in brief Reunite Migrant Families and Grannies Respond?
We are, Grannies Respond is a nonprofit dedicated to helping migrants to survive and thrive in the United States.
Bueno, la Grannies Respond, las Abuelas Responden, es una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a los migrantes no solamente a sobrevivir, sino a florecer en los Estados Unidos. ¿Y Reunite Migrant Families o Reunir a las Familias Migrantes?
We're a group of people that got together in 2018, and we reach out to the immigrant community to help in any way we can.
Somos un grupo de gente que nos juntamos en el 2018 y empezamos a hablar con la comunidad inmigrante para preguntarles cómo les podemos ayudar. ¿Cómo han estado ayudando a los solicitantes de asilo que llegaron de la ciudad de Nueva York a los hoteles hasta el momento? How have you helped the asylum seekers that arrived to the area from New York City till now?
When they first came, we were part of a coalition that became Dutchess Welcoming, and all the churches and synagogues and mosques and other organizations all pitched in to provide food, clothing, personal hygiene, and any kind of support that we could give them beyond what the caseworkers at the hotel did.
Okay. Cuando llegaron, hicimos una coalición que se llamaba el Condado de Dutchess les da la bienvenida. Esto fue a través de iglesias, sinagogas, mezquitas. Estamos consiguiendo comida, ropa, a veces otros servicios que iban más allá de lo que los asistentes sociales podían hacer dentro del hotel. Yes, continue.
Okay. Lately, since as the hotel was coming close to closing, we've been helping especially the Arabic speaking community. The Spanish speakers had an easier time finding work and integrating because we had such a good Spanish speaking community here already. So towards the end, we've been mainly helping the Arabic group. And we've become very good friends with a lot of them.
Buenísimo. Últimamente, así como el hotel iba cerrando, hemos ayudado más y más a las personas que hablan árabe. Los hispanohablantes han tenido un momento, digamos, más sencillo para ellos porque para encontrar trabajo e integrarse a la comunidad, porque ya hay una comunidad bastante grande hispanohablante en el área, entonces ya no era tan difícil para ellos. Así que el grupo que hemos ayudado bastante últimamente es el grupo de las personas y los solicitantes de asilo que hablan árabe. Y de hecho nos hemos hecho muy amigos con varios de ellos. ¿Cuántas personas había al momento que cerraron los hoteles o ya no quedaba nadie? How many people were there at the hotel or there were no one already when they closed it down?
The last one left on time. We okay. had a few that were right to the very end looking for apartments. And they were all placed and found homes to stay in. The group, I think the men at the hotel took good advantage of having their rooms and food paid for. And when they worked, they did save and did look for places and moved out over this past year to New York State, around Poughkeepsie, and actually all around the country.
Bueno, el último que quedaba en el hotel salió justo a tiempo. Hasta el final había algunas personas que afortunadamente fueron ubicadas en diferentes, encontraron lugares para alquilar o fueron a vivir a diferentes casas. Los hombres que estaban en los hoteles aprovecharon el hecho de que le estaban dando la habitación y la comida gratis y como salían a trabajar, ahorraron todo lo que pudieron porque así en el momento que se cerraron los hoteles pudieron encontrar lugares para vivir, no solamente en Poughkeepsie y en Nueva York, sino en todas partes del país. ¿Cómo está la comunidad árabe, árabe hablante en el área de Poughkeepsie, el condado de Dutchess? ¿Qué es lo que están haciendo últimamente? Contame un poquito más de este grupo. Tell me more about the Arabic speaking community. What are they doing? Explain a little bit more.
It's a varied group. They're from Mauritania, Congo, and Senegal mainly. And some speak perfect English and some have been going to the English classes to learn. Those that have gone to the English classes have made friends with volunteers there who became very helpful in looking for jobs for them, helping them with resumes and things like that, looking for a place to live. And Reunite Migrant Families in particular searched out used furniture and all the household goods for them and helped find beds and putting curtains up for them. Like I said, we've become good friends. The men also took advantage of being here and learn, learned how to drive, got driver's license. And a lot of them have cars now because we know cars are vital to any kind of job. So they have jobs in different places, from the Gap to Subway to I'm not sure, but they're all hardworking men.
Okay. Bueno, son personas que vienen de varios lugares, como de Mauritania, de Congo, de Senegal. Algunos hablan inglés de manera perfecta, otros están tomando clases de inglés. Los que han ido a las clases han podido hacerse amigos de los voluntarios. Los voluntarios han ayudado a encontrarles trabajos o a hacer ayudarlos con diferentes cosas. El grupo de reunir a las familias migrantes, les conseguimos muebles para cuando se mudaron a sus propios apartamentos o objetos para de la casa, incluso de la cama o poner cortinas. Hemos hecho bastante. Los hombres han aprovechado estar aquí para aprender a manejar y sacar su licencia de conducir. Se han comprado sus autos, todos tienen autos ahora mismo porque sabemos que es esencial para movilizarse acá para cualquier tipo de trabajo. Algunos están trabajando en el Gap, algunos están trabajando en Subway, en diferentes cosas. Bueno, ahora que se cerró el capítulo de los hoteles, ¿qué es lo que está haciendo Reunite Migrant Families ahora a fin de año? Now that the chapter of the hotels is closed, what is Reunite Migrant Families doing?
Well, we're doing what we've been doing this entire time, which is we have partners that are part some Latino churches in the area, Wappingers and Poughkeepsie. We had one in Pleasant Valley, where the and Casa Comunitaria de Rio Cruces, where they would come in contact find people who needed help, basically. Often people who were very new to the community, but also some that were struggling because of, especially due to illness or an accident, or they're a single mother with children. And we through the pastors, help these people, usually with money and to help pay rent or utilities or food and things like that. So that's continued the whole time, even during when the men had been at the hotel.
Bueno, seguimos haciendo lo que hemos hecho todo el tiempo, incluso cuando los hombres estaban en los hoteles. Tenemos muchos socios comunitarios con iglesias aquí de la comunidad latinas, como en White Pincher Falls, en Poughkeepsie, en Pleasant Valley, la Casa Comunitaria de Recursos. Encontramos gente que necesita ayuda. Algunos tienen problemas porque tienen una enfermedad o han tenido un accidente o son madres solteras con niños. Entonces los ayudamos típicamente con dinero para pagar la renta, los servicios públicos, la comida. Así que eso es lo que hemos estado haciendo y seguiremos haciendo. Con la segunda presidencia de Trump, están preparándose de alguna manera especial o siguen todo igual. So, with the second presidency of Donald Trump upcoming, are you preparing in any more ways?
Well, nobody knows exactly what's going to happen, and we've certainly heard the worst that might happen. We have been working with Casa Comunitaria and Camino al Éxito, Ingenia Jackson, and Danielle Root from Bard College, that we've been trying to get a grant that will help with Know Your Rights workshops and clinics. Granny's Respond has applied for this grant. We've been waiting to have that finalized. And we've also been, Casa Comunitaria is working with the English class that's on Saturdays. And we're going to have a Know Your Rights workshop on Friday at Christ Church in Kingston at 6:30.
No,
If
in
people
Poughkeepsie.
in Poughkeepsie, Christ Church in Poughkeepsie, it's on 20 Carroll Street, 6:30 to 8:30, I believe. And people are welcome to come. Catholic Charities will be leading it, and Casa Comunitaria is the sponsor.
Buenísimo. Nadie sabe realmente lo que va a pasar con el nuevo presidente. Hemos escuchado las peores cosas. Así que estamos trabajando con Casa Comunitaria. También estamos trabajando con Camino al Éxito y Ginia Jackson, con joven estudiante de Bard. Hemos solicitado a través de Granny's Respond un subsidio para poder realizar talleres de Conoce tus Derechos y clínicas legales. Estamos esperando a ver qué pasa con esos subsidios que hemos pedido. Seguimos todavía con las clases de inglés los sábados a través de Casa Comunitaria de Recursos. Este viernes, como adelantamos la semana pasada, va a haber un taller de Conoce tus Derechos gratuito a las 6:30 en la iglesia Cristo o Christ Church en la 20 Carroll Street en Poughkeepsie a las 6:30 de la tarde. Va a estar dirigido por Caridades Católicas. ¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy, Valerie? ¿Necesitan ayuda de algún tipo o alguna otra cosa que quieras decir? Anything else you would like to mention? Do you need any sort of help?
Well, we're always looking for funds or people that would like to sign up and just help us when we need translators or drivers. We help several families that have disabled children, and sometimes they need help driving to appointments that are not close by. So if anybody would like to join us, they can write to me at vcarlisle51@gmail.com.
Okay. Buenísimo. Siempre estamos buscando fondos o no solamente eso, también ayuda con intérpretes, traductores, personas que puedan manejar a diferentes lugares. Tenemos varias familias con niños con discapacidades y necesitan ayuda para transportarlos a las diferentes citas médicas. Así que si nos quieren apoyar de alguna manera, me pueden mandar un email a vcarlile51@gmail.com. Muchísimas gracias, Valerie, que tengas unas excelentes fiestas y nos vemos el año que viene.
Thank you very much.
Hasta pronto.
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos llevará a cabo una reunión interactiva sobre el sitio Superfund de PCB del río Hudson y las advertencias sobre el consumo de pescado el jueves 12 de diciembre de 6:30 a 8:30 p.m. en el Gran Salón Kaplan Hall del campus de Newburgh del Orange County Community College. La OEPA y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York desean reunirse especialmente con las personas que pescan en el río Hudson. Para obtener más información, visite epa.gov/HudsonRiverPCBS.
Ni al recuerdo ni al dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como
todo cambia. Una versión tan hermosa con Lila Downs, Nina Pastori y Soledad. Vamos a escucharla completa otro día, se los prometo. Pero quería presentarles a mi siguiente invitada, Patricia Lucio Penn. Ella es defensora de la educación especial con Taconic Resources for Independence y tiene una invitación que es a los talleres de empoderamiento para padres. Bienvenida, Patricia.
Gracias, muchas gracias.
Patricia, contanos, para empezar, ¿qué es Taconic Resources for Independence o los recursos de la independencia Taconic?
Sí, pues somos un centro de servicios para la vida, para vivir una vida más independiente. Nuestra misión es abogar por los derechos civiles de las personas con discapacidades y para empoderarlos para vivir una vida más llena, autodirigida, con independencia y dignidad.
Buenísimo. ¿Ustedes con cuántas personas trabajan en esta organización? ¿Son para menores de edad o para mayores? ¿Cómo es?
Pues es para varias edades, pero el programa en el que yo trabajo, somos para de niños que están en la escuela, de edades de 3 a 22 años.
¿Cómo es que los padres necesitan empoderamiento? Porque lo que estamos hablando es vida independiente para los niños que tienen una discapacidad, ¿verdad?
Sí, discapacidad y están en el están en la escuela, estudiando, acceso a la educación, derechos de obtener servicios dentro del distrito escolar.
Fantástico. ¿Qué tipo de discapacidades estamos hablando?
Pues son de varios tipos. Puede ser discapacidad como sordera,
acércate al micrófono, sí. Así te escuchamos. Sí.
puede ser autismo, varios tipos de discapacidad que impactan su aprendizaje.
Okay. ¿Y entonces cómo es lo que tú haces con los padres?
Les ayudamos a explorar y averiguar qué tipo de apoyo necesitan en la escuela para ayudarles a alcanzar las metas que necesitan o que puedan aprender mejor.
Fantástico. Bueno, me estoy entendiendo todo como así abuelo de pájaro. Dame un ejemplo. Yo sé que no me vas a dar el nombre de alguien, pero sí contame cómo es el proceso con un joven y sus padres.
Pues un ejemplo puede ser que un estudiante está teniendo dificultad con, no está aprendiendo a leer al nivel de los otros estudiantes. Se está quedando atrás en los estudios y no está avanzando en sus metas. Llega a una reunión de la escuela y no está pasando sus clases. Y hay preocupación. La maestra le está explicando al padre que no está avanzando. Y en ese momento, pues el padre pues puede pedir ayuda a los maestros, pero el maestro tal vez les diga, pues lo vamos a retrasar, a dejar en otro el grado otra vez. Pero los padres no saben que pueden pedir evaluaciones. Okay. Para ver qué es lo que está pasando con el estudiante.
O sea, cuando un estudiante le está yendo mal, es posible que tal vez tenga un retraso de aprendizaje y nadie lo sabe.
Exactamente.
Entonces, sí. Quizás llega a la casa y los padres le dicen, no, pero ¿cómo estás haciendo sí. todo mal? O sea,
no, y no estás es poniendo peor. Atención y el niño no sabe. Él intenta y trata de leer y no sabe y se empiezan a complejar y empieza... Hay veces que también los niños, como no saben expresar qué es lo que está pasando, dependiendo de qué edad tienen, tal vez empiecen comportamientos. Entonces, no quieren ir a la escuela o están en la escuela y empiezan a tener otro tipo de comportamientos que los están mandando a la oficina de la directora.
Ahora, supuestamente los maestros... ¿Entienden que podría ser esta una de las causas por las cuales los niños no les está yendo bien académicamente? Los maestros, yo pensaba que los maestros iban a recomendar una evaluación, pero no es eso. Los padres tienen que pedirla.
Pues hay veces que sí, hay unos maestros que lo recomiendan, le dicen al padre, es posible que tengan algo. Hay unos distritos que intentan ayudar a los estudiantes, darles un poco más de ayuda, pero... Si no tienen los recursos, las escuelas, para hacer eso, para darles esa atención un poco más intensiva, porque no lo requieren, es cuando ellos les tienen que pedir a los padres que lo pidan, porque si no tienen ese requisito, no lo van a hacer. Es obligado, una vez que ellos saben que tiene el niño tiene una discapacidad, es obligación y tienen que tener un plan individualizado y ese es ahora un documento que dice y exige que el niño necesita tener esos servicios especiales para él.
Entonces hay una ley que es la ley de educación especial en la cual están estos derechos de los sí. padres de las familias incluidos. ¿Cómo uno hace valer esos derechos? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Pues el primer paso es pedirlos por okay. escrito que el niño sea evaluado.
¿A quién le pedimos? ¿A la maestra, a la directora, a quién?
Al distrito escolar.
El distrito escolar, que necesitan una evaluación.
Sí.
Ahora también la complicación viene que algunos padres hablan español, no inglés, y en el distrito no hay muchos recursos. ¿Se puede mandar una carta en español o qué hay que hacer?
Pues sí, se lo puede mandar en español, pero si conoce uno a alguien que le puede ayudar, y eso es cuando pueden acudir a nosotros. Nosotros hablamos español, pero es algo que pueden hacer.
¿Para qué áreas apoyan Taconic Resources for Independence? ¿Dónde están ubicados ustedes?
Nosotros estamos en el condado de Dutchess. Nuestros apoyos son... fundados por el condado de Dutchess, pero también por el estado de Nueva York y la oficina de discapacidades también, OPWDD.
Si alguien está acá en el condado de Ulster, ¿puede llamarlos a ustedes o a dónde tendría que llamar? ¿Alguien en Kingston?
la primera llamada de consulta les podemos ayudar, pero para ayuda continua tendrían que ser residentes de Dutchess.
Okay. ¿Hay un programa similar a este aquí en Ulster?
Sí, este es Resource Arcal.
Arcal, ok, sí, fantástico. Arcal. Entonces, podríamos llamarlos ustedes, ustedes nos pueden también transferir a Arcal o darnos algunos consejos y así poder empezar.
Sí.
Ok, ¿qué son derechos de los padres? Pedir que nos hagan una evaluación, ok, la uh-huh. pedimos, y pero no nos responden. O si, ¿qué pasa después de eso?
Bueno, después de pedir la evaluación, uh-huh. El distrito, una vez que ellos reciben el pedido, les van a pedir el permiso para evaluar al estudiante. Ustedes tienen que firmar ese permiso. Sin firmar el permiso para evaluar al estudiante, no van a poder empezar. Eso es muy importante, pero una vez que se firme ese permiso para evaluar al estudiante, el distrito tiene 60 días para hacer esa evaluación. Y después van a reunirse para revisar cuáles fueron los resultados de esas evaluaciones.
Fantástico. ¿Están organizando algunos eventos que se vienen, que tienen que ver con estos empoderamientos para padres? Contanos.
Pues el programa de empoderamiento para padres es un nuevo servicio, programa que estamos ofreciendo para ayudar a los padres a tener más información. Son talleres especialmente para los padres para tener esta información, pero también es un tipo de apoyo para ayudarles a reconocer estos derechos y trabajar cooperativamente con el distrito, porque hay veces que aunque uno tenga el plan individualizado para su estudiante, hay varios problemas que tal vez puedan ocurrir. Si tiene uno el derecho a los servicios, pero no hay un terapeuta para dárselos, o no se los están dando en la frecuencia que les está haciendo beneficio, son diferentes situaciones que tal vez puedan pasar.
¿Y ustedes pueden intervenir o los padres sabiendo pueden intervenir?
Sí, y hay forma de hablar sobre cómo pedir esos servicios adicionales o si algo no está funcionando, cómo pedir reuniones, ese tipo de ayuda que les podemos brindar.
Fantástico. ¿Dónde te encontramos, Patricia?
Pueden llamar a la oficina, pueden ir a nuestro sitio de web, taconicresources.org. Pueden llamar a la oficina, te digo, es el 845-452-3913. Mi extensión es 117.
Ok. Otra vez, danos el teléfono, por favor.
Es el 845-452-3913 y mi extensión es 117.
Buenísimo. ¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy?
Pues también estamos haciendo colaboraciones con otras agencias. Ahorita, para el año próximo, no tenemos citado a nuestros próximos talleres de apoyo para padres, pero tenemos unos talleres por medio de Zoom que estamos colaborando con el Westchester Independent Living Center uh-huh. y Parent Training and Information Center. ¿Podemos
sí, puedes
mencionarlo?
Sí, claro que sí. Cuéntanos.
Pues estos son... es también una serie para ayudar a padres. Empieza en enero y son los miércoles.
Vía Zoom.
Son todos en inglés, desafortunadamente, pero...
Tú vas a estar presentando, veo.
Pero yo estoy... voy a estar presentando, pero en unas sesiones que se llaman Come Ask the Advocate. Así que ven y haz preguntas. Bueno. Si es que tu estudiante ya tiene un plan individualizado y están teniendo problemas, pueden venir y, y hacer preguntas y tienen a varios...
Me encanta el título de la serie. Me hubiera gustado saber esto antes.
Uh-huh. Sí.
Me hubiera gustado saber esto antes, así que estos son muy importantes los temas para que no te pase los errores que cometieron otros, uh-huh. básicamente. Gracias, Patricia.
Sí, de eso aprende uno mucho y para eso también nos gusta promover el... lo de los padres, pues el apoyo de padres es muy, muy importante.
Estos talleres vía Zoom, ¿se puede encontrar la información en la página web de ustedes, taconicresources.org? ¿Podemos encontrarlo? Okay.
Sí.
Ahí vamos para encontrar entonces y registrarnos para esos talleres. Gracias
sí,
otra vez.
Sí, por favor.
Okay. Hasta pronto.
Muchas gracias.
La cultura cura, con Anita Campion.
Esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori, estamos escuchando una música navideña, el medley navideño de Lucecita Benítez. Bienvenida, Anita, ¿cómo estás?
Walito Nali, muy buenos días, pues encantada de poder tener una conversación nuevamente contigo, Mariel, muy respetuosa, y para todas las personas que están interesadas en saber qué es lo que ha pasado antes en mi cultura, porque es de lo que hablamos aquí. No hablamos de lo que está sucediendo en este momento, como los noticieros, no somos un noticiero, sino que hablamos qué pasó hace muchísimo tiempo. Y como en este programa, pues me he enfatizado a hablar lo que más sé es la cultura mexica. Y hemos estado hablando muchísimo de mi propia cultura. Sin embargo, pues ya vivimos en un mundo muy amplio, en donde, por ejemplo, ahorita ya estoy en México otra vez. Antes estaba yo en Nueva York, de repente ya estoy en México.
¡Qué bueno!
Entonces, uno viaja muy rápido y por todas las del internet, todas las redes sociales, pues estamos enterados de muchas cosas. Entonces, el día de hoy, vamos a hablar un poco sobre el acontecimiento más importante que estamos todos ya sintiendo, que es la Navidad, y que se llama en español también la Noche Buena.
Ajá.
Entonces, ¿por qué es que es una buena noche? ¿Por qué le llamamos Noche Buena?
Es una buena pregunta.
Sí, ¿Por qué es una noche buena? Porque estamos todos estresados en estas festividades, que los
Corriendo.
regalos para allá, que corriendo para acá, que las piñatas, que las posadas, que todo. Entonces, ¿es buena o qué? Pues, ¿por qué era noche buena o por qué se le llama noche buena?
Buena pregunta.
Entonces, es muy importante empezar a conocer también, y seguramente muchos de los oyentes y tú también, pues ya saben muchas de las cosas que hablamos, pero es importante repetirlas porque estamos viviendo una comercialización de celebraciones muy importantes. Entonces se nos olvida hasta qué es lo que estamos celebrando. Y cuando sucede esto también, ay, es que hay puente, pues nos vamos de vacaciones. O sea, el estrés es tal que ya lo único que pensamos es en descansar. Entonces, pues un poquito meter la cuchara y decir, ¿por qué es que es la noche buena? Pues porque estamos nosotros pasando un evento astronómico que es muy importante para la vida, o sea, es el solsticio del invierno. Entonces, durante el año que tenemos 365 días, pues nosotros tenemos cuatro estaciones, los dos solsticios y los dos equinoccios. Entonces, en este momento estamos pasando un solsticio. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que repetirlo porque de veras que se nos va de la cabeza y del corazón, ¿no? Entonces, ¿por qué no es un equinoccio? ¿Por qué es un solsticio? Pues porque los equinoccios son los momentos en que el sol y la tierra están en armonía de tal manera que las noches y los días son iguales, equinoccio, son iguales el día y la noche. Y en un solsticio, ahí ya no,
Ya no.
ahí ya cambia, porque siempre la tierra y el sol están en movimiento, igual que todos nosotros. Pero pregunto yo, ¿estarán estresados? No creo. Nosotros también estamos súper estresados con tanto movimiento, pero el sistema solar sigue tranquilo, sigue repitiendo sus ciclos y no nos está diciendo, ah, ya párenle porque estoy estresado, no, sino que sigue.
Gracias, sistema solar, por algo consistente, por lo menos. Gracias.
Exactamente, entonces hay que recordar un poquito eso, que sacar de la cabeza toda la comercialización. Y qué tantos regalos tengo y quién me dará y quién no me dará y etcétera, ¿no? Entonces, en este solsticio de invierno, para el norte de nuestro continente americano, el día es el día más pequeño del año y la noche más grande. Entonces, por eso es que empezamos a poner tantas luces.
Más, el día más corto, o sea que hay menos luz de sol, es el día más
Es
corto.
menos luz. Entonces nosotros, para compensar eso, para balancear, como que empezamos a poner árboles, foquitos, de todas las casas se caen de focos y
Bueno, en
para
Europa
tener.
también era así, antes de que se celebrara Navidad ya existía esa celebración, Saturnalia creo que se llamaba, en lo que es Roma.
Tienes toda la razón y por eso es que es muy importante ir hacia atrás y ver qué es lo que pasaba antes para ver por qué estamos haciendo todo esto y recordarnos, ¿no? Entonces tener un poco más de conciencia de qué es lo que está sucediendo. Yo me enfoco más en el continente americano porque siempre hemos estado enfocados en el continente europeo. Entonces, como que ya llegó mi momento también cuando yo dije, ay, a ver, pero ¿qué pasaba en mi país? ¿Qué cosa? ¿Por qué estoy yo siguiendo tradiciones que vinieron de otros lugares? Siendo que en el continente americano, como ya lo hemos estudiado antes, aquí nuestras naciones ancestrales crearon, cultivaron culturas originales, o sea, no les estaban copiando a nadie. Entonces, aquí tenemos nuestras propias culturas originales. Entonces, vamos a recorrer un poquito al nuevo continente porque siempre estamos hablando de Europa
Nuevo,
y siempre
nuevo también, entre
estamos
comillas.
hablando de México. Entonces, ahora nos vamos a expandir en
Dale.
esta Nochebuena. Entonces, no nos vamos a meter en el solsticio, porque eso lo pueden ver en cualquier lugar, se meten al internet y ven exactamente lo del solsticio. Hay un estudio muy importante que se está llevando a cabo en las universidades, Mariel, del continente americano, me imagino que en Europa también, que se llama arqueoastronomía.
Sí.
Este es un estudio en el cual la academia llegó al momento en que se dio cuenta que la arqueología pues tenía que expandirse y entonces comenzaron a estudiar la arqueoastronomía. ¿Qué quiere decir eso? Que empezaron a estudiar cómo es que las naciones del continente americano también tenían un estudio muy extenso de la astronomía. Entonces ahora estamos presentando algo que se ha descubierto dentro de este continente americano. ¿Cómo es que en México, vamos a comenzar otra vez por México, se celebraba el solsticio de invierno? Pues se celebraba en, bueno, todo lo que es la Ciudad de México ahora, en Tenochtitlán, pero también se celebraba en Teotihuacán y también se celebra en Chichén Itzá. Son los tres lugares esenciales donde si uno quiere celebrar este solsticio de invierno, uno puede ir y visitar estos lugares. Todos ya sabemos el Templo Mayor en el centro de la Ciudad de México, en Teotihuacán, que estuvo fundada 300 años antes de la época cristiana. Y Chichén Itzá, no. Chichén Itzá ya fue fundada 250 años después de la época actual. Tú estás enseñando ahorita una fotografía maya. Esto es muy importante. Es una fotografía increíble de un mural, de unas pinturas. Pero ¿dónde se encuentra esto? Esto se encuentra en Guatemala. La cultura maya de Uaxxhaytún. Imagínate esto. Esta cultura comenzó 900 años antes de Cristo y tenían un estudio astronómico de tal manera que tanto en México como en Guatemala, esta cultura maya tenía ciudades completas que ahora les llamamos zonas arqueológicas.
Claro.
Y que los frailes antiguos le decían que era donde hacían sus ceremonias religiosas, pero no, estamos descubriendo que eso es mentira, que era falso, que todos esos lugares eran observatorios, Mariel.
Ajá.
Eran ciudades orientadas como calendarios, como observatorios. Imagínate eso. ¿Por qué? Porque todos los antepasados del continente tenían la magia enorme de poder ver hacia arriba y ver todo el cielo que nos cubre día y
Estrellada.
noche, todas las estrellas, lo cual se ha perdido en estos momentos.
Dejemos de
Si yo
mirar
voy.
para abajo al celular, miremos para arriba, tal vez aprendemos algo.
Exactamente, veamos el celular estelar. Hay un celular estelar. Entonces, estas ruinas de Uaxxhaytún son algo extraordinario. Lo que pasa es que se nos está despertando la memoria a muchos de los que vivimos en estas áreas del continente, en México, Centroamérica y Sudamérica, inclusive también en el norte de Estados Unidos, existen también zonas arqueológicas que eran también calendarios, que eran observatorios. Entonces, ya pasamos a Guatemala. Y ahora, si nos vamos a la parte más al sur. Vámonos a toda la cultura inca. Vámonos a Caral. Esto realmente es así extraordinario. Entonces, vemos que no se ha hecho mucho trabajo de renovación, pero esta cultura, Mariel, la cultura de Caral, estuvo establecida 3.000 años antes de la era cristiana. Y
Wow.
era también una ciudad totalmente, puedes pasar las siguientes diapositivas, que está ya comprobado que estaba ajustada total. Aquí está una maqueta de cómo era la ciudad. Entonces, es una ciudad sagrada que le ponen aquí, ciudad sagrada de Caral. Entonces, la cultura inca, pues de la cual se conoce bastante y sigue viva, todo en el área de Perú y varios lugares de Sudamérica, aquí tenemos la maqueta exacta de cómo es que se formaba el observatorio y qué es lo que iban a observar. Ahí tú ves un medio círculo
Sí.
en donde podían estar midiendo los movimientos astronómicos. Entonces, es un recordatorio para que todos nosotros en esta Nochebuena miremos hacia arriba, miremos qué es nuestro mundo, que podamos ir a visitar, como ya no tenemos nuestras ciudades como calendarios y como zonas arqueológicas, ¿verdad? Como lugares de observación, que vayamos a los planetarios. Hay planetarios en todas partes del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Ya no tenemos estas zonas arqueológicas como calendarios, pero tenemos en las ciudades más grandes y algunas pequeñas. Es cosa de investigar cuál es mi planetario más cercano y ir al planetario y ver los astros, ver las estrellas, estar conscientes del momento en que estamos viviendo, porque sí es una noche buena. Pásale otra diapositiva también, por favor, de Caral.
¿Es esta?
Ahí está.
Sí.
Ahí está exactamente delineada por medio de la arqueoastronomía. Esta es una palabra nueva para muchos de nosotros porque nunca habíamos escuchado de todo esto. Y ahora hay un movimiento muy grande en donde ya dentro de la academia, de las universidades, antes era nada más a través de los maestros tradicionales y las enseñanzas tradicionales. Y qué bueno que todo esto se mantuvo, pero ya está llegando a los centros de estudio universitario en donde se está ya viendo el estudio perfecto, por qué estaban alineados los edificios, todo lo que antes se llamaba ruinas, que ya no le llamamos ruinas porque no son ruinas, son zonas arqueológicas, son mediciones, son observatorios. Entonces, ahora podemos pasar a un lugar que se llama Argentina.
Ajá, ¿dónde estamos? No sé. Esto sigue siendo Caral. No tengo de Argentina nada. Contanos. Igual para los que están en
Es
Facebook
que,
pueden ver las imágenes. Los que no están en Facebook pues escuchan.
sí, y entonces se puede buscar en el internet, porque ahí lo encontré yo. Es un lugar muy importante que está en Catamarca. Tú nos podrás decir dónde queda
Al
Catamarca.
norte, noroeste.
Ok, entonces pueden buscar, se llama el Xincal de Quintivil, de Quinivil, el Xincal de Quinivil.
Okay.
Y ahí es donde estableció la cultura inca los lugares de observación astronómica. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta que demos gracias en esta Nochebuena a todos los antepasados y también a todas las antepasadas, porque tenemos las dos partes, la parte de nuestra madre, la parte de nuestro padre, que investiguemos de dónde venimos. Los Estados Unidos está formado por una gran cantidad de inmigrantes de todas partes del mundo. Entonces, todas esas personas inmigrantes también, llegó un momento cuando se llegaron a los Estados Unidos en que había una política en esa área donde decían, olvídate de dónde vienes, de dónde eres, y intégrate aquí a todo lo nuevo. Sí, muy bien, lo respetamos y ahora también estamos haciendo una invitación para que nos vayamos a ver cómo es que hemos llegado a donde nos encontramos. Entonces, qué bueno que estás poniendo ahí lo de Argentina. Porque aunque muchos inmigrantes, no nada más del continente americano, sino muchos inmigrantes que están llegando de todas partes, Mariel, de África, de Europa, de Asia, de todos los lugares, es muy importante pues no olvidarnos de nuestras raíces. Ya hemos hablado por qué es importante hablar de las raíces, porque si nosotros queremos dar fruto, si nosotros queremos ser un árbol frondoso, tener toda la fortaleza. Ah, qué lindo, aquí estás poniendo. Esto
El
es
observatorio, sí.
el observatorio de
El Sincal de Quimiville.
Xincal de Quiniville. Y imagínate esto. Y mucha gente viene a México porque dice, ay, es que ahí hay unas zonas arqueológicas maravillosas. Pues también hay que ir a visitar todos estos lugares. Lo que pasa es que se había corrido un velo muy espeso de qué es lo que pasaba en tiempos ancestrales. Y desde a partir de 1948, yo digo 1948 porque en ese momento llegó un maestro muy importante, y fíjate que era europeo, un maestro muy importante que se vino de Francia y llegó a Honduras y con un mensaje astronómico y astrológico diciendo, ya es el inicio de un nuevo momento de cambio trascendental de la conciencia en donde la sabiduría de todas las naciones ancestrales de la América tiene que renacer. Imagínate, eso sucedió en 1948 y de ese momento ahora han sucedido cambios exactamente así. A mí me lo pasó en lo personal, porque yo empecé a estudiar yoga, porque yo no encontraba, yo sabía que había algo en mis antepasados, pero yo no sabía dónde buscar. Y buscaba y no había nada, no se ofrecía nada, no estaba al público.
No había
Todavía los...
internet cuando
No,
usan.
no había internet y no había todavía la libertad. No teníamos la libertad porque todas las enseñanzas estaban también en las montañas y nadie iba a la montaña a buscar a esos maestros. Entonces, por eso es que mencionamos que el maestro Mesa, Arturo Mesa, se lanzó a las montañas a conocer a esas sociedades que habían guardado ese conocimiento. Pero no nada más ahora en las montañas, ya estamos viendo que está llegando hasta los estudios universitarios. Entonces, es muy importante con todas las oportunidades que tenemos con las redes sociales, con el internet, que cada uno de nosotros busquemos nuestra raíz. ¿Por qué? Porque esas raíces nos van a nutrir. Eso en la ciencia se llama nuestro ADN. Que busquemos de dónde se ha formado mi ADN. Entonces, cuando encontramos esas raíces, podremos encontrar mayor fortaleza, mayor compasión para decir, caramba, pues yo soy un árbol precioso, doy frutas enormes, sabrosas y flores también, pero cada uno de los seres humanos que me rodean, aunque no vengan de las mismas raíces, son personas de mi respeto, personas con las cuales yo puedo convivir perfectamente bien. Ese respeto es una de las partes más importantes, precisamente ahora en que se está diferenciando tú de dónde vienes y tú no eres esto y tú no eres lo otro y tú no perteneces aquí y tú perteneces allá. Bueno, pues entonces en esta Nochebuena abrir nuestros corazones, pero también abrir nuestra mente. Y empezar a decir, dentro de la madre tierra, todas las raíces se tocan. Hay un estudio biológico muy importante en donde ya han demostrado que en un bosque tú vas y haces un hoyo y empiezas a ver cómo todas las raíces están conectadas. Eso sí, cuando llega alguna planta que no pertenece ahí, pues se elimina, eso sí, porque es nociva para el desarrollo y la salud del bosque, pero solamente en ese momento. Pero de lo contrario, todas las raíces se tocan. Entonces, en este momento de la Nochebuena, denos a nosotros mismos un regalo de conocimiento, ir para que no nada más nos los cuenten. Yo puedo venir aquí y contar muchas historias, pero que no esté yo nada más cuente y cuente y cuente. ¿Y yo qué estoy haciendo para conocer mis raíces? ¿De dónde vengo? ¿Qué es lo que hicieron mis antepasadas, mis antepasados? Eso también nos va a dar un sentimiento de que no estamos solos. Hay tantas personas ahora, dicen, en el planeta que se sienten solos, que se sienten con esa soledad, con ese abandono. Muchos de los inmigrantes que han tenido que dejar su lugar, puede que suceda todo eso y hay algunas organizaciones que los acogen, pero no necesitamos más que ir hacia nuestro ADN, nuestras raíces y ver el apoyo cultural mayoritario que tenemos cada uno de nosotros en este solsticio de invierno, que es una noche buena y tenemos muchos regalos de las estrellas, así que el celular celestial le vamos a llamar.
Me encantó. Una aplicación para ver el cielo. De hecho, que existe, ¿eh?
Existe,
Hay
pero,
aplicaciones.
pero la cosa es de que vamos a estar viendo hacia abajo,
Que mira
entonces,
para arriba. Ahí está.
sí, porque la aplicación otra vez hacia abajo, bueno, podemos comenzar hacia abajo y pongan el celular un poquito hacia arriba, imagínense, o vayan a lugares donde, en el desierto, todos los lugares más alejados, allí en Nueva York, donde tú estás, pues hay lugares hermosísimos. En los Catskills, en los Adirondacks, en todos los bosques, a donde se puede ir y nutrir y ver a los árboles, porque estamos completamente identificados. Nosotros también somos parte de la naturaleza. No somos los seres humanos, los papás de Tarzán. No, no, no. Somos parte de la naturaleza también. Pues un abrazo muy fuerte para todo el auditorio que nos hace favor de escucharnos. Con nuestros mejores deseos para esta noche buena. Lazo con mate.
Tlazocamate, Anita Campio, muchísimas gracias como siempre y todos los mejores deseos para ti también. Hasta pronto.
Las fiestas pueden ser un momento difícil, especialmente cuando se enfrenta a una enfermedad terminal o la pérdida de un ser querido. En Hudson Valley Hospice comprendemos los desafíos únicos que trae esta temporada. Nuestro equipo compasivo está aquí para ofrecer atención y apoyo, brindando consuelo y orientación durante este momento difícil. Nadie está solo. Hudson Valley Hospice apoya a encontrar consuelo y paz para que uno pueda concentrarse en lo que más importa. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Para más información, llame al 845-485-2273 o visite hbhospice.org.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.